Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana ha comenzado en nuestro país el juicio contra los dueños de las páginas web series junkies y películas junkies, páginas de descargas ilegales. En el 2008 estas páginas estaban entre las 20 más visitadas en España, pero un año más tarde llegaba la primera denuncia, después vendrían más, incluida la fiscalía. Hoy los cuatro administradores de esas páginas se sientan en el banquillo de los acusados y enfrentan importantes penas. Dicen los que saben de esto, que es el juicio más importante que se ha celebrado hasta ahora en España sobre contenidos ilegales y propiedad intelectual. ¿Cómo ha cambiado estos últimos años esa la ley al respecto? ¿Han aumentado o han descendido las descargas ilegales en nuestro país? ¿Sabemos los riesgos que supone descargarte un contenido ilegal? Claro, no te digo nada para la economía. Bueno, te lo vamos a contar hoy en nuestro tema del día. Hoy, la piratería digital. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move. Hasta 500 millones de euros podrían tener que pagar los dueños y administradores de los sitios series junkies y películas junkies. Son cuatro los acusados. Son cuatro. Y el juicio contra ellos por presuntos delitos contra la propiedad intelectual ha comenzado en Murcia el pasado lunes. Nos recuerda el caso Belén Miguel.
Se sientan desde este lunes en el banquillo de los acusados Alberto García Sola, que es el creador de Series Junkies. Tenía solo 22 años cuando lanzó esta web en el año 2007. David Martínez y Jordi Tamargo también se sientan en ese banquillo de los acusados. Son los dos socios cofundadores que formaron parte de Burn Media, la empresa que adquirió los derechos de esa página web por más de 600.000 euros. El cuarto de los acusados es Alexis Hoppner, que fue el que, tras la salida de los dos anteriores, se hizo con el total de las acciones para finalmente venderlas a una empresa catalana. En el lado de la acusación están Egea y Adivan, las entidades que representan a productores audiovisuales, entre ellos multinacionales como Walt Disney o Warner Bros. También está como acusación la fiscalía. Y los argumentos que hemos escuchado estos primeros días por parte de los acusados coinciden. Ellos dicen no colgaban enlaces a películas protegidas, eran los usuarios los que compartían esos enlaces que llevaban a esos contenidos.
Bueno, así ha comenzado este juicio sobre esas descargas ilegales, la piratería, que vamos a analizar en este tema del día. Vamos a empezar por el marco legal. Eneco Delgado es abogado socio de Audens, un bufete especializado en nuevas tecnologías. Eneco, ¿qué tal? Abogado, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, lo primero, ¿a qué penas se enfrentarían los dueños de Series Junkies? Como digo, el juicio que ha comenzado esta semana, a priori.
Para eso depende si nos tenemos que remitir a la legislación que es actual, al Código Penal actual, o al que estaba vigente cuando comenzó Series Junkies y cuando empezó toda esta historia. Uh-huh. Porque sí es verdad que la legislación actual te lleva, dependiendo del tipo de infracción, de 6 meses a 4 años de posible pena de cárcel. Pero eso no quiere decir que sea necesariamente lo que vaya a ocurrir en esta ocasión.
Claro, veremos lo que dictamina los jueces, ¿no?, en este caso. Desde el punto de vista económico, el perjuicio que se ha hecho, habrá que calcularlo, pero ahí sí que se enfrentan a un lío importante, ¿no?
El perjuicio económico en esto suele pasar, pues yo creo que en todo. Que el vaso está más o menos lleno, o el agua se ha derramado y ha manchado más o menos, dependiendo de quién sea el que cuenta. Obviamente, en la acusación, en este tema, en la acusación particular, que hay dos acusaciones particulares, difiere muchísimo y el fiscal también, cuál es el perjuicio económico que consideran que se ha producido. De los más de 500 millones que dice Egea, pues a los 150, 160 que dice la fiscalía. Pero ello depende de cuánto puedas probar que te han hecho daño.
Claro.
Si los titulares de derechos le dicen, mira, por vuestra culpa nadie vio nuestras películas y todas las reproducciones que hicieron deberían haberse convertido en entradas de cine o en pagos de derecho por reproducción, pues igual si te salen 500 millones de euros. Pero, claro, depende mucho de cómo lo quieras calcular.
Es muy relativo todo. Oye, ¿cómo ha cambiado la ley en estos años desde que se inició este tipo delictivo hasta hoy, que es evidente que es una pasada lo de la piratería?
Pues ha cambiado mucho y ha cambiado también mucho el contexto de la piratería.
Pero para bien, entiendo, Eneco.
Depende para quién. Supongo que si entendemos el para bien como
para los buenos.
Para los buenos y los cogemos como los autores, los titulares de derechos, sí, obviamente ha cambiado y es mucho más proteccionista. Además cambió precisamente por los vuestros, iba a decir, en el sentido de los periodistas,
sí,
porque el principal cambio vino en el año 2014 con una sentencia conocida como sentencia de Svensson, que viene directamente de la Asociación Sueca de Periodistas, que al final denunció a una empresa digital de su propio país por enlazar a noticias de sus medios, y hasta ese momento no estaba tan claro que un enlace a un contenido, no colgar una película para que los demás la vieran, sino o un contenido digital, como puede ser una noticia también, sino el mero enlace a un contenido que ha colgado otra persona, fuera delito. A partir de ese momento quedó sentado que podía hacerlo. Y ahí es donde cambió todo y por eso estamos donde estamos ahora.
Claro. Como experto en este asunto de piratería y como jurista, ¿hay vacío legal? ¿Queda mucho todavía por recorrer? ¿Los malos van siempre por delante?
Yo creo que es que no es solo que los malos vayan siempre por delante, sino que el derecho va siempre un poquito por detrás.
Ya.
Pero es algo radicalmente es inevitable. A la velocidad que avanzan las nuevas tecnologías, obviamente, podemos suponer que el Código Penal no estaba preparado para que algo como un link entrara ni en el vocabulario del Código Penal. Entonces, hay que ir acomodándose a los nuevos tipos penales, a los nuevos delitos que aparecen. Si antes no podía parecer que eso fuese algo tan gravoso o tan dañino para una empresa o para un creador de contenidos, ya sea un director de una película, los actores o un propio periodista, como de repente lo fue cuando Internet consiguió banda ancha y allí era mucho más fácil descargarse una película de un giga que antes, pues claro, el Código Penal no podía estar preparado para eso. Y de ahí a que haya vacío legal, hombre, yo no creo que, con lo que nos gusta escribir a los abogados, muchos vacíos no dejamos.
ya quisieras. Oye, por último, está claro por parte de quien perpetra la piratería, pero y por parte de los usuarios, te pido casi un consejo. Si alguno de nuestros oyentes ve o comparte algún contenido que ha sido pirateado, ¿tiene responsabilidad legal? ¿Podría tener problemas?
Hombre, eso es tan fácil como trasladarlo a la vida fuera de Internet. Uh-huh. Si tú te cuelas en un cine a ver una película sin pagar, ¿puedes tener problemas? Es evidente que sí.
Claro.
Es evidente que sí. Sobre todo, como mínimo te van a echar del cine. Como mínimo. Y como máximo, pues puede acarrearte una multa o incluso que estés cometiendo un delito. Eso sí, siempre será menos que si lo que montas es un cine ilegal y cobras entradas a la gente por entrar.
Ya. Pues las explico y las he dejado muy clarito. Eneco Delgado, abogado socio en Audens, un bufete especializado en nuevas tecnologías y estas cosas de los delitos por Internet. Gracias, Eneco. Buenas noches.
A vosotros, gracias.
Chao, chao. Toca ahora, en este nuestro tema del día sobre la piratería, poner cifras a este fenómeno. ¿Cuántos contenidos se descargan de forma ilegal en nuestro país? ¿Qué supone esto para el cine, la música, la literatura? Nos resume los números Belén Miguel.
4.348 millones es el número de accesos a contenidos ilegales que se registró el año pasado en nuestro país, una cifra que supone una caída del 3% en relación con el año anterior. Y la buena noticia, eso sí, es que la tendencia es a la baja desde el año 2015. Desde entonces, el retroceso es ya del 12%. Aún así, el perjuicio económico sigue siendo muy importante. Esos miles de millones de accesos ilegales se traducen en unas pérdidas de 2.200 millones de euros para el sector. Estamos hablando del cine, la música, los libros o los videojuegos. También se ha contabilizado por primera vez la prensa digital y las partituras. Debido a la piratería, el Estado dejó de ingresar unos 640 millones de euros en IVA, IRPF y Seguridad Social. Para que te hagas una idea, esa cantidad sería la mitad del presupuesto que España destina a becas. Y un dato más, en términos de empleo, el impacto se traduce en más de 131.000 puestos de trabajo que se dejaron de crear.
Los datos los conoce muy bien Carlota Navarrete, directora de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, una plataforma que representa la mayor parte del sector cultural y del entretenimiento en España. Ha participado en este estudio sobre la piratería. Carlota, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Lo acabamos de escuchar, la piratería retrocede, en principio un 3% el año pasado. Algo es algo. ¿Esto se debe a la persecución de los que suministran estos contenidos, a un cambio que seguramente sería la clave en los hábitos de consumo? ¿A qué?
Bueno, nosotros pensamos que no responde a una única causa, sino que es la confluencia de varias que por fin se dan y que van haciendo que esa tendencia se consolide. Sin duda, el cambio de hábitos ha influido mucho porque la gente cada vez consume más oferta legal. Eso es un dato que también queda un poco disimulado por los datos tan inmensos de piratería, pero es un dato que también muestra el Observatorio de Hábitos de Consumo Digital de Contenidos, ¿no? Que la gente cada vez consume más y más en la oferta legal. Y luego, desde luego, las medidas legislativas que se han ido adoptando, en especial a partir del 2015, y la más reciente ha sido aprobada por unanimidad de todos los partidos en el Congreso el 2 de marzo, el 20 y tantos de febrero de este año, de 2019, la última reforma de la ley de propiedad intelectual, va en esta tendencia que también es la europea y la internacional, ¿no? De ir acotando un fenómeno que es reciente, no es como a lo mejor otro tipo de delitos que llevan toda la historia de la humanidad, pues la piratería digital de contenidos está recién, ¿no? Como quien dice, recién instaurada, y entonces las medidas que se van tomando, pues en los procesos legislativos, que son lentos, pues no son siempre tan efectivas como nos gustaría, pero son. Ahora mismo sí entendemos que el esfuerzo del sector, el reducir el número de accesos ilegales, y toda la infraestructura legal que se ha ido poniendo en marcha, es sin duda toda esa confluencia la que va dando resultado, ¿no? Poco a poco, porque hay países de nuestro entorno que lo hacen todavía mejor, tienen mejores resultados, pero bueno, por lo menos estamos en el camino.
2.000 millones son las pérdidas que, según estimáis, ocasiona la piratería. ¿Cómo se distribuye o cuál sería el sector más afectado? No sé, cine, música, libros, el propio periodismo, no sé.
Bueno, para nosotros, que es el primer año que incorporamos las pérdidas solamente en prensa y revistas, ¿no? No ya a lo mejor de programas de televisión, que todavía no lo hemos podido consolidar, pero ves que las pérdidas son de 250 millones para la prensa, que es realmente perjuicio de dinero que se ha dejado de ingresar por ese uso no legal de los contenidos. Es una barbaridad. Y sectores que ya son tradicionales, como la música o como el cine, pues ves que las pérdidas son muy cuantiosas. Y realmente el valor de todo lo pirateado durante 2018 ronda los 29.000 millones. Es verdad que no todo lo que se ha pirateado la gente lo hubiera consumido de forma legal, pero sí entendemos, y ahí se hace un... realmente tiene valor este observatorio, en cuantificarlo en los 2.188 millones que habéis citado antes, Belén, ¿no? Y ahí, nosotros, el sector que más se piratea, pues cada año va cambiando un poco. No te voy a engañar que este año el sector del libro, el sector de la música y del cine, pues tienen unas pérdidas muy cuantiosas. El videojuego ha llegado más tarde, es nativo digital, pero aún así también es importante, y las series o el fútbol pues les pasa prácticamente igual, ¿no? Pues,
más allá del marco legal, Carlota, ¿qué se puede hacer para seguir descendiendo ese porcentaje más del menos 3%?
Realmente aquí fórmulas mágicas pensamos que no existen. Lo que sí se puede hacer es mejorar la aplicación. Tenemos una legislación ahora mismo suficiente para abordarlo, lo que pasa es que tiene que hacerse de forma mucho más rápida, colaborar entre los que estamos en el entorno digital, entre los operadores, entre los buscadores. Vemos que toda esta piratería, cómo se accede a este tipo de páginas, es a través de buscadores, luego a través de redes sociales, que las aplicaciones móviles empiezan a aparecer de una forma muy, muy importante. Entonces, todo ese contexto, y que se financian a través de publicidad, y que se financian a través de captar datos con cookies y con encuestas de opinión. Entonces, todo ese ecosistema de intervinientes, pues debemos poner más esfuerzos. Y, por otra parte, la administración y la justicia en nuestro país es lenta, ¿no? Vemos que incluso el caso de esta semana que ha ocupado bastante tiempo.
El de Murcia, sí.
Sí, el de Murcia. Pues claro, es un caso del año 2010. Estamos en el 2019.
Ya ves.
Entonces, son unos tiempos que en el ámbito penal y civil...
Y que en términos digitales es la prehistoria.
Claro, exacto. Son unos tiempos que no son asumibles. Esa página mantiene el perjuicio que va haciendo todo el tiempo que esté operativa.
¿No crees que más allá de cuestiones tecnológicas, más allá de cuestiones legales, desde la lentitud hasta la propia normativa, el problema de fondo es que nosotros, los usuarios, los entre comillas los clientes, no somos conscientes de lo que supone algo como hacer un clic, algo tan fácil y tan gratuito?
Seguro. Aparece una de las preguntas. ¿Sabes diferenciar entre páginas legales de las que no lo son? Más del 50%, o sea, uno de cada dos dice que no sabe diferenciarlo. Entonces, si encima no sabes diferenciarlo, luego no eres consciente del perjuicio, el 30% dice que no piensa que está haciendo daño a nadie. Eso está ahí. Bueno, pues es que si lo dejan ahí, será que se puede, ¿no? Tampoco, ¿no? Te haces un acto de constricción por cada acto que está ahí. Bueno, pues ya lo quitarán. Si no se pudiera, oye, yo qué sé, ¿no? La gente se busca pretextos. Antes no podía acceder a esta cantidad de contenidos, ahora sí, pero bueno, como me viene bien, ¿no? Un poco. Pero nosotros no nos centramos en el usuario, porque realmente se le está haciendo responsabilizarse, que todas las conductas cívicas, desde luego hay que calentarlas, ¿no? No se trata de que la gente vaya como un inconsciente por el mundo esperando a que le pongan señales para no hacer las cosas. Uno recicla porque piensa que lo tiene que hacer, uno no fuma en los sitios ahora porque le han explicado claramente que no se puede hacer, pues esto es igual, esto no se puede hacer.
En cualquier caso, seguiremos atentos a este problemón y a medida que la cosa, esperemos, vaya aumentando ese descenso, pues lo iremos comentando. Carlota Navarrete, directora de Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos. Gracias, buenas noches.
Un placer, muchas gracias.
Chao, Carlota.
Chao, gracias.
La tercera pata de este tema del día sobre la piratería digital somos los usuarios. Tampoco nos libramos de los riesgos que implica la piratería. Puede que no pagar por un contenido nos salga más caro de lo que pensamos. Se lo preguntamos a Deepak Daswani, es hacker, experto en ciberseguridad. Deepak, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, cuando decimos hacker siempre te pregunto lo mismo. Esto no tiene por qué ser malo, ¿no?
No, bueno, ya sabes que lo hemos hablado alguna otra vez.
Hay buenos y malos, como todo.
No, bueno, nosotros directamente decimos que los hackers somos los buenos y los ciberdelincuentes son los malos, ¿no?
Correcto.
Es decir, hay una clara distinción ahí, pero bueno, todavía es un término que en algunos casos suscita
el fenómeno, ¿no? Sí. Bueno, está bien echada la aclaración, Deepak, gracias. Oye, ¿cómo afecta a la persona, al individuo? Yo entro en una página de estas, me bajo una serie o un disco, ¿a mí cómo me afecta esto? ¿Dónde está el peligro?
Bueno, existen muchos peligros, ¿no? De hecho, la distribución de este tipo de contenido tradicionalmente se ha hecho, pues, por ejemplo, hace muchos años con plataformas P2P como Emule o otros programas como Ares, no sé si los recuerdas. A día de hoy se siguen utilizando, por ejemplo, los torrents. Cuando tú te vas a una de las páginas de descarga o de descargas ilegales, torrents, lo que quieras, en muchos casos lo que sucede es que cuando te vas a descargar contenido directamente, de hecho es curioso que en algunos casos, aparte de descargarse el torrent, por ejemplo, te puedes descargar, aparecen 1000 ventanas con anuncios falsos, mensajes de software antivirus, que en realidad es un fake, ¿sabes? Un troyano, un malware. También incluso en algunos casos, a la hora de bajarte el torrent, es curioso que en algunos casos te bajas directamente ese malware, que además está adaptado a tu sistema operativo. Si tú te conectas con un Windows, te vas a bajar un ejecutable para Windows. Si te conectas con un Mac, te vas a bajar un DMG, que es un ejecutable de Mac. Y dependiendo de la plataforma que utilices, esto se adapta, ¿no? Pues son páginas que sí que distribuyen este tipo de contenidos, pero que además tienen un montón de otros mecanismos por los cuales monetizan a los ciberdelincuentes y infectan a usuarios con malware, intentos de fraude, intentos de fake antivirus y este tipo de cosas, ¿no?
Primer riesgo. Segundo, para acceder a una de esas páginas tienes que meter datos, tienes que meter todo tipo de identidades. Eso también es peligroso.
Sí, bueno, porque además existe de todo, ¿no? Existen algunas que, por ejemplo, te piden datos o que rellenan una encuesta para poder acceder y este tipo de cosas, que al final lo que hacen es recabar información de usuarios que puede ser utilizada por fines comerciales o puede ser utilizada por las personas que están ahí para compromete tu seguridad. Eso, ese tipo de cosas también suceden, ¿no? Pero sin duda alguna es muchísimo más, o sea, bueno, una cadena de fenómenos que pueden darse cuando tú intentas acceder a un contenido ilegal. Y además es curioso que los usuarios, como saben que están haciendo contenido ilegal, en algunos casos, bueno, asumen que esto puede ser así, ¿no?
Claro. ¿Ha cambiado mucho la piratería en los últimos años? Quiero decir, al igual que desde el punto de vista legal es evidente, desde el punto de vista de cómo actúan esos ciberdelincuentes, ¿van muy por delante de vosotros?
Bueno, a ver, en este caso están los ciberdelincuentes que utilizan estas páginas o esos sitios web de distribución de contenido para, pues, para infectar a usuarios con malware, ¿verdad? Y estas técnicas que hemos utilizado. Por otro lado, hay sitios de este tipo de distribución de contenidos que están hechos por la comunidad, ¿no? O sea, para que los usuarios puedan acceder a este contenido sin tener que pagar, porque al final es algo, en teoría, bueno, desde el punto de vista, ya sabes cómo va esto, ¿no? O sea, para los usuarios es bueno, ¿no? Al final. Pero la evolución, sí, bueno, en este caso, en ese mundo, evidentemente, los ciberdelincuentes no es que estén por delante, sino que siempre están evolucionando, claro, utilizando las técnicas y el conocimiento que se genera en este mundo de la seguridad, pero siempre buscando de la vuelta para, pues, para monetizar, rentabilizar esto de manera profesional y obtener rédito económico en base a costa de los usuarios, ¿no? Esto, claro, siempre es el principal objetivo. Y sí que ha habido una evolución, las técnicas son más sofisticadas, el malware, como digo, se adapta al sistema operativo que tú estás utilizando, en muchos casos el usuario es engañado mediante ingeniería social a través de señuelos tan tan complejos que es muy complicado identificar si lo que estás viendo, por ejemplo, un anuncio verdaderamente de un antivirus o es justo lo contrario, ¿no? O sea, en algunos casos están también hecho te dejan también la telaraña en cuanto al señuelo, la ingeniería social, que es el arte de manipular a los usuarios para obtener de ellos lo que nosotros queremos, que en muchos casos es difícil de identificar, ¿no? Por lo que sí que ha evolucionado, porque esto ya sabes cómo va, ¿no? O sea, es la única forma de conseguir ese rédito económico que persiguen por parte de los usuarios.
Claro. Por parte de los hackers, ¿se puede anular, se puede cerrar definitivamente un portal o una app de estas que suministran contenidos? ¿Lo podéis hacer una vez detectado de manera técnica más o menos fácil?
Bueno, evidentemente, es quien tiene la potestad para hacer este tipo de cosas, evidentemente, son las fuerzas del cuerpo del Estado, en colaboración con los CERTs y los proveedores de hosting, ¿no? Que al final, cuando se identifica un sitio, una plataforma de estas, un sistema de distribución de contenido, que generalmente suele ser sitios de, o sea, distribuidos, el contenido se distribuye en diferentes sitios, que por ejemplo, cómo se distribuye el stream, se montan estos sitios de streaming, pues al final se desarticula por ahí, ¿no? Es decir, son las autoridades competentes las que tienen la capacidad de reclamarle al proveedor de hosting que tumbe un determinado sitio. De hecho, no sé si has visto, algunos usuarios, seguro que lo han, o sea, algunos de nuestros oyentes seguro que han identificado alguna vez acceder a una página de torrents, a un sitio de descargas muy conocido, y que vean ese famoso mensaje de que este dominio ha sido intervenido por la Guardia Civil, claro, por ejemplo, en España, no sé si lo has visto, pues así, ¿no? O sea, se identifica el dominio, en la autoridad competente, en este caso la Guardia Civil, determina que este dominio se tiene que intervenir y se interviene, ¿no? Evidentemente, nosotros, desde nuestro punto de vista, lo que vamos a hacer es ayudar en la investigación y colaborar con las fuerzas y cuerpos del Estado para alertar de todo lo que nosotros veamos, tanto sitios de distribución de contenido ilegal, como campaña, sitios donde se distribuye phishing o cualquier cosa anómala o delictiva que pueda estar en la red, ¿no?
Y la última, te hago la misma pregunta que a Carlota o que antes a Eneco. El problema somos los usuarios, esto es como todo. ¿Crees que calará la cultura de que hay que pagar por contenidos?
Pues mira, esto es un tema que yo creo que está cambiando, ¿no? Porque, o sea, yo sí que estoy acostumbrado tengo muchos amigos, ¿no? Uno mismo, estamos acostumbrados a que en internet, si lo haces bien, no pagas por el contenido, ¿verdad? Pero ya son muchísimos usuarios que han entrado, o sea, compañías como Netflix, ¿no? Ese modelo de negocio que uno nunca pensó que pudiese funcionar, Spotify Premium, Netflix, o sea, sus usuarios ya pagan por contenido. Había usuarios que no querían pagar ni un euro y ahora, pues no les importa pagar 5, 10, lo que sea, para tener la libertad de descargarse todo el contenido que quieran de manera legítima y no tener que estar también pues perdiendo también el tiempo exponerse a estos riesgos a los que están, o sea, expuestos, valga la redundancia, cada vez que quieren descargar un contenido, una serie, una película, ¿no? Prefieren pagar esos 5 o 10 euros, tener la aplicación en el iPad, en el televisor, donde sea, y acceder sin preocupaciones y sin tener también que invertir tiempo para descargar estos contenidos. Así que yo creo que en este sentido sí que estamos cambiando nuestra cultura, ¿no? No sé cómo lo ves tú.
Ojalá, sí, no. Yo poco a poco, fíjate, al final lo notas en casa. Hace años era tan sencillo y ahora los propios chavales son los que te piden hasta la tarjeta para poder entrar y comprarlo. Por lo tanto, quiere decir que lo están comprando. De entrada, otra cosa es que luego se la dejes o no, pero de entrada lo están comprando.
Deepak, tener cuidado, ¿eh?
Claro, no, eso seguro, no te quepa duda. Deepak Dasbani, experto en ciberseguridad, hacker. Gracias por atenderme, como siempre, Deepak.
Muchísimas gracias y un abrazo. Hasta
chao, próxima. Buenas noches.
Buenas noches.
Hasta aquí nuestro tema del día, la piratería digital, en el que hemos analizado las consecuencias legales de distribuir un contenido ilegal, también cómo afecta esto económicamente al cine, la música y, ojo, los riesgos para los usuarios. Hacer clic y descargarte una película, una serie, una canción no es gratis, no. Y incluso al que lo hace, ese simple clic puede salir muy caro y, por supuesto, para todos.